Resulta un poco chocante que algo tan antiguo como las inscripciones latinas y griegas estén relacionadas con algo tan moderno y tecnológico como el entorno digital y las nuevas tecnologías. Pues de esta extraña simbiosis viene hoy a hablarnos Javier Andreu Pintado, que es profesor de Historia Antigua en la UNED y especialista en epigrafía. Javier, buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días.
Bueno, ¿de qué forma pueden ayudarnos las nuevas tecnologías a mejorar el conocimiento de las inscripciones del mundo clásico, las griegas y las romanas?
Bueno, en realidad las nuevas tecnologías están prestando en los últimos años un servicio muy útil a la epigrafía. La epigrafía es la ciencia que se ocupa del estudio de las inscripciones y se podría decir que se dedica esa disciplina que ayuda a la historia y en particular a la historia antigua, se ocupa, como decía, de la búsqueda, de la lectura, de la catalogación y de la interpretación de esas inscripciones romanas. Siguiendo esos cuatro estadios, por así decirlo, de la investigación epigráfica, que es un reto que se plantea cualquier historiador que trabaja sobre el mundo griego, sobre el mundo romano, pues bueno, se podría decir que, por ejemplo, para la búsqueda, para la localización de inscripciones en una excavación arqueológica o a través de un trabajo de campo, pues bueno, las nuevas tecnologías, en principio, al margen de las que ayudan al método arqueológico, pues no prestan un servicio específico a la epigrafía. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, para la lectura, para la catalogación, para la interpretación de inscripciones, bueno, pues sí que lo están prestando y yo incluso apuntaría a que la epigrafía ha sido una de esas ciencias de la antigüedad que primero ha incorporado, quizá a la vez que la arqueología, el recurso a las nuevas tecnologías. Y ya a mediados de los años 80, cuando empezaba a florecer el sistema MAC, que ahora está tan de moda, pues bueno, se empezó a trabajar, por ejemplo, en la Universidad de Burdeos en el programa Petrae, que significa en latín piedras, ¿no?, que era un programa que permitía generar de un modo muy básico una base de datos de inscripciones sobre determinadas regiones o determinadas áreas locales, que es lo que en los años 80 se hacía, inventariar el patrimonio epigráfico, por así decirlo, de determinadas antiguas provincias del imperio, y ese programa Petrae permitía hacer una serie de registros y luego, lógicamente, generar búsquedas e incluso publicaciones, ¿no? Por eso yo diría que a día de hoy, bueno, pues las nuevas tecnologías ayudan a la epigrafía y creo que ha llegado un momento en el que, como en general sucede con todas las ciencias de la antigüedad, pero desde luego con la ciencia de las inscripciones de modo especial, casi hay una dependencia de la epigrafía respecto de esas nuevas tecnologías.
Y del proceso de trabajo con una inscripción latina, ¿cuál es la participación concreta de las nuevas tecnologías en cada una de las fases del trabajo que has descrito?
Como he dicho antes, bueno, para la búsqueda, que se resuelve por medio de la prospección epigráfica en campo, es decir, bueno, pues batir un determinado territorio con evidencias de poblamiento antiguo en el que, bueno, pues quizá reutilizados en corrales modernos o en construcciones medievales, pues bueno, puede haber epígrafes o inscripciones romanas, pues bueno, el recurso de las nuevas tecnologías es exactamente el mismo que prestan a los métodos específicos de documentación arqueológica en campo, pues la fotografía aérea, los sistemas de información geográfica, bueno, son nuevas tecnologías, pero no son exclusivas de la epigrafía. Sin embargo, en la búsqueda de inscripciones, porque hemos de partir de la base de que conservamos muchas inscripciones romanas, pero también desde el siglo XVIII, en que se empiezan a inventariar las inscripciones romanas que tenemos, hasta la actualidad, muchas se han perdido. Por tanto, hay toda una labor de revisión de antiguos manuscritos, sobre todo de eruditos de finales del XVIII y del siglo XIX, que ha dado como fruto, pues bueno, la recuperación de noticias sobre inscripciones que se habían perdido. Hay una iniciativa, por ejemplo, concreta en la que las nuevas tecnologías están prestando apoyo a esa recuperación de noticias sobre antiguas inscripciones que se han perdido, pero que al menos tenemos el texto que alguien en alguna ocasión, desde, como decía, finales del XVII y sobre todo en el XVIII y XIX, transmitió, que es la Biblioteca Digital Cervantes Virtual, que está digitalizando los fondos, sobre todo la correspondencia que se guarda en el archivo de la Real Academia de la Historia y que es una correspondencia hecha para los distintos fascículos del Diccionario de la Academia de la Historia, donde correspondientes de toda España enviaban a la Academia noticias sobre antigüedades. Bueno, pues se está digitalizando en la Biblioteca Cervantes Virtual. Se ha digitalizado gran parte de ese fondo documental que ha aportado muchas inscripciones que de otra manera no habríamos conocido. También ahí hay una institución muy vinculada a las nuevas tecnologías en España, que está haciendo una labor parecida a la de la Biblioteca Digital Cervantes Virtual, e intervienen además investigadores que participan en los dos proyectos, que es el Centro CIL2, el Centro CIL2 de Alcalá de Henares, que es un poco la delegación hispana del gran proyecto alemán decimonónico, pero que ha tenido continuidad, del Corpus Inscriptionum Latinarum, el repertorio de inscripciones latinas, que recoge también la labor de todos esos eruditos del siglo XVIII y XIX que en la tradición manuscrita nos han dado noticias sobre esas inscripciones, y eso se vuelca en buscadores en Internet que permiten al investigador acceder a esa documentación sin desplazarse ni al Centro CIL2 ni a la Academia de la Historia. Para el segundo paso, que es el de la lectura de las inscripciones, ahí sí que se puede decir que el recurso a las nuevas tecnologías es absolutamente inevitable. Cuando uno lee una inscripción que encuentra nueva, por tanto que alguien lee por primera vez después de que se compusiera para servir de medio de comunicación en el mundo antiguo, puede ser que aparezca un nombre que no esté atestiguado en otras inscripciones o una fórmula de dedicación que sea singular. Antes el investigador echaba mano del papel y buscaba los índices de fórmulas epigráficas o de nombres del Corpus Inscriptionum Latinarum o de los otros repertorios de inscripciones locales o los repertorios también de onomástica. Hoy en día, gracias a los Datenbanken, a los grandes bancos de datos, utilizo el término alemán porque han sido los alemanes los que más lo han incentivado, como fueron ellos los que diseñaron los grandes repertorios epigráficos, uno puede hacer búsquedas combinadas que le permiten ver si tal o cual fórmula que intuye que aparece en una inscripción está o no está atestiguada, cuántas veces está atestiguada, dónde, es un trabajo que yo creo que no sustituye al trabajo bibliográfico, pero al menos para una primera aproximación a cualquier texto o a cualquier tema de investigación, puede ser útil, ¿no? Por eso el recurso a esos bancos de datos auxilia a la epigrafía también en la cuestión de la interpretación de los textos, que es a donde tiene que conducir la epigrafía como ciencia, no solo a una tesaurización de esos documentos desde una perspectiva lingüística o anticuarista, sino a una interpretación para extraerles un contenido histórico. Y desde luego, en la tercera fase de ese proceso de investigación epigráfica, que es la catalogación, ahí sí que las nuevas tecnologías han aportado muchísimo, ¿no? La catalogación en epigrafía es parte fundamental del método epigráfico. Hay que hacer repertorios de inscripciones temáticos, locales, documentales, pero repertorios que mezclen todas las inscripciones en torno a un determinado tema o procedentes de una determinada región, y ahí, tanto en el proceso de composición, recurro ahora al ejemplo que poníamos antes del programa Petrae, como en el proceso de publicación y de acceso de los investigadores a esos repertorios, se puede decir que las revistas que hacían esa función un poco de anuario de las inscripciones que aparecían cada año, como la Epigraphique en Francia o Hispania Epigráfica en la península ibérica, en España, ya están prácticamente, aunque se siguen editando en papel, volcadas con toda su información en Internet, y eso permite que el acceso a esa información se pueda hacer desde cualquier lugar y en red, y por tanto con todas las potencialidades que tiene Internet.
¿Cuáles son esos buscadores tan útiles para los epigrafistas?
La verdad es que hay muchos, muestra de que son útiles y de que proliferan porque prestan un servicio a la ciencia epigráfica. Yo remitiría al oyente que esté más interesado a la lista y a la explicación que se hace en el Manual de Fundamentos de Epigrafía Latina que publicó Liceus Ediciones en colaboración con la UNED en 2009, pero por orden cuantitativo, es decir, de mayor cantidad de información, aunque a veces mayor cantidad de información va reñido con eficacia, no siempre van parejos esos conceptos, diría que los fundamentales son tres: el buscador de inscripciones de la Universidad de Frankfurt, conocido popularmente como Klaus Slavi, Klaus con dos S y Slavi con B e Y, para que el oyente pueda buscarlo en Google; Hispania Epigráfica Online, que es el buscador de inscripciones del Archivo Epigráfico de Hispania; y el Epigraphist Datenbank de Heidelberg, de la Universidad de Heidelberg, que fue uno también de los pioneros junto con el programa Petra al que antes me refería.
¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de cada uno de estos buscadores?
Efectivamente, porque además cada uno de ellos se complementa. El Klaus Slavi tiene la ventaja de que están reunidas y al acceso de Internet todas las inscripciones que han aparecido en el mundo romano. ¿Cuál es la desventaja? Que manejar una información cuantitativamente tan amplia tiene pues la desventaja de que hay duplicaciones, hay inscripciones que aparecen a veces en varias ciudades cuando se trata de la misma inscripción, solo dan los textos, no hay habitualmente imágenes ni descripciones del soporte, si es un ara o es una estela funeraria o es una inscripción monumental, simplemente está el texto, pero bueno, para esa fase que decíamos antes de lectura y de interpretación puede ser un primer motor de búsqueda para tener casos atestiguados y bueno, pues poder sacar adelante una lectura de inscripción. El segundo que comentábamos, Hispania Epigráfica Online, tiene todas las inscripciones hispanas, eso es una acotación cuantitativa, pero que ofrece, por el contrario, muchas ventajas cualitativas. Las fichas son mucho más completas, la generosidad de la información es mayor, no solo viene la lectura, viene una descripción del soporte, la cronología, la bibliografía que se ha ocupado de esa inscripción y, como decía, a veces también imágenes en buena resolución, en buena calidad. Pero la desventaja es que solo sirve para trabajar sobre inscripciones aparecidas en la península ibérica, en España y en Portugal. El tercer banco de datos, el tercer Datenbank propiamente al que me refería, que es el de Heidelberg, el EDH, de Epigraphics Datenbank Heidelberg, bueno, pues tiene volcadas solo las inscripciones que han sido publicadas en ese anuario francés al que antes aludía, que es la Année Epigraphique, pero tiene las mismas ventajas que Hispania Epigráfica. Las fichas son muy completas, trabajan en él corresponsales, pues bueno, prácticamente de todas las antiguas provincias del imperio y permite hacer también búsquedas combinadas y sencillas para encontrar pues un término en las inscripciones de una determinada provincia y bueno, pues para un estudiante que quiera adentrarse en cómo la investigación epigráfica aporta algo a determinadas cuestiones de la historia antigua, pues bueno, basta con quizá hacer una experiencia de búsqueda por términos a cualquiera de estos buscadores y bueno, pues ver cómo pues de un término determinado pues aparecen centenares de inscripciones y uno las tiene ubicadas y es un poco el primer motor de arranque para una investigación posterior.
Bueno, pero a pesar de toda esta ayuda que nos brindan las nuevas tecnologías, ¿la epigrafía a lo largo de este siglo seguirá siendo una disciplina de campo, a pesar de todo esto?
Bueno, seguirá siendo y la verdad es que tiene que ser. Es cierto que en los últimos años quizá la investigación epigráfica, gracias a los grandes proyectos de hacer repertorios de inscripciones a los que antes aludía, se ha convertido más en una especie de disciplina de gabinete y se ha olvidado pues esa dimensión de la prospección de campo, de la búsqueda de epígrafes en las excavaciones arqueológicas, que es cierto que no aparecen frecuentemente, pero a veces se dan, y no debemos olvidar que a pesar de que a través de los bancos de datos uno pueda acceder a una imagen de la inscripción, al texto, a toda la tradición crítica de interpretación del texto y del contenido que ha tenido esa inscripción, lo fundamental en la epigrafía es la autopsia, es ver las piezas con los ojos de uno mismo, etimológicamente eso significa autopsia, en un museo, en un yacimiento, en el lugar donde la inscripción se conserve, y eso exige desde luego un trabajo de gabinete que se prepara muy bien y se culmina gracias al aporte de las nuevas tecnologías, por supuesto un trabajo de bibliotecas que a veces excede el papel o el servicio que prestan esas nuevas tecnologías, pero fundamentalmente un trabajo de autopsia que tiene que ser presencial y en el que yo creo que las nuevas tecnologías de momento, o al que las nuevas tecnologías de momento no pueden sustituir.
Muchísimas gracias, Javier Andreu, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a vosotros. Buenos días.